Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Suena ya la sintonía característica de esta regadera. Ya estamos preparados a los mandos técnicos, José Luis Machuca, y aquí en el micrófono, Isabel García, Regadera. Hoy vamos a ver si somos capaces de descubrir la verdadera cara del hombre de las mil caras. Y es que tengo aquí en el estudio a Jorge González, a quien ya doy la bienvenida, que es cantante, actor, artista. Bueno, está atravesando uno de los momentos, yo diría, más dulces, al menos en lo profesional, de su vida. Madrileño, ¿no? De Villarejo de Salvanés.
Eso es, madrileño.
Y bueno, lo de las mil caras, pues te tenemos que dar la enhorabuena. Tu trayectoria profesional es muy amplia, has hecho muchísimas cosas que vamos a ir desgranando, pero has ganado también la octava edición de Tu cara me suena, así que tu cara no suena menos que todos esos personajes a los que has interpretado.
Ya, la verdad que ahora que lo pienso y estos días que lo venía pensando, ha sido una pasada, ¿no? Ganar un concurso con tantos millones de espectadores, donde te juzga tantísima gente y donde el talento es indiscutible con mis compañeros, es un privilegio. Yo me siento así.
Hombre, un privilegiado que con una trayectoria, como yo decía, espectacular, pero porque también hay mucho trabajo detrás. En Tu cara me suena era la segunda vuelta, además, ¿no?
Tu cara me suena era como la segunda vuelta.
O sea, ¿no habías participado con anterioridad?
No, yo fui invitado. Ah. Fui invitado hace como 4 años. Era un sueño que estaba ahí esperando de, me encantaría ser concursante porque creo que lo podría hacer bien. Y mira, después, como 4 años después, ya fui concursante.
Y una edición más larga de lo habitual.
La edición más larga de la historia. Hemos estado un año completo, haciendo el concurso con este parón que nos pilló en medio y con casi una final que se tuvo que suspender casi también con Filomena, que fue el mismo día.
Madre mía, es que te ha pillado
todo.
No,
o sea, me van a recordar como el ganador del concurso más, ya, como, ¿cómo te digo? De esto que no sabes por dónde te va a venir. Ya no sabíamos qué más podía pasar.
Bueno, has participado en otros muchos concursos. Como digo, lo iremos viendo a lo largo de esta charla, pero hay novedades. Y entonces, entre esas novedades de Jorge González, pues está un single, Hasta que llueva. Háblame un poquito de la canción, justo antes de que la escuchemos, para empezar por lo nuevo.
Pues bueno, es una canción que bueno, tiene varios significados. Cada uno también interpreta las cosas como uno quiere, y esto es algo que nos pasa a día de hoy. Tú puedes interpretar como quieras, y para mí Hasta que llueva es un mensaje de empeño, ¿no? De lucha, de conseguir las cosas, ¿no? Como da igual lo difícil que esté, que voy a luchar hasta que llueva en el desierto, si hace falta, pero habla sobre un poco eso, el tesón por las cosas.
Así eres tú, pico y pala.
Así soy yo, soy un espartano.
Y en cuanto a la producción, colaboraciones, ¿esta canción cómo ha sido la grabación?
Pues es una canción producida y compuesta por Juanma Leal, que es un compositor maravilloso, que ha hecho canciones para David Bisbal, para un montón de artistas, Carlos Rivera. Y bueno, además tiene una colaboración también muy, muy especial, que es Moncho Chavea, que es uno de los raperos que a día de hoy están haciendo grandes cosas en la música, con Omar Montes, Ana Mena, con Lérica, con Beatriz Luengo, Nino Vargas. O sea, es un rapero bastante importante y me dieron la oportunidad y yo, por supuesto, a tope.
¿Es también el resultado de tu evolución musical?
Es un poco el deseo de querer hacer cosas también, porque yo soy un cantante más melódico, podría decir.
Por eso te decía, porque hay como un giro en esta canción un poco distinto a lo que has venido haciendo.
Yo tengo un espíritu, yo siempre lo digo, mamá, yo soy un viejo joven, porque me encanta la música de antes. Es como que no me termino de adaptar yo, soy de Luis Miguel y de todos estos así. Pero claro, hoy la industria de musical, lo que suena en todas partes es la música un poco así más moderna, lo urbano. Así que ha sido una forma de adaptarme. Ya me he adaptado a muchos estilos en Tu cara me suena, ¿y por qué no a este?
Bueno, pues vamos a escuchar Hasta que llueva y enseguida, para hacernos una idea de por dónde van los derroteros de lo nuevo de Jorge González, y enseguida seguimos charlando contigo.
Muy bien.
Todos me dicen que eres de lo que no hay. Si vamos juntos, ¿qué a dónde vais? Eso es lo que hay. Eres lo que más quiero de aquí a Bombay. Tú mi descanso de samurái. Divino Adonai.
Tus labios y mis dientes juegan. Tu cuerpo es una fantasía. Tu foto llevo en mi pupila. Aquí las ganas y el calor aprietan. Y ahora que noto que baila, que es el comienzo de una vida nueva. Aunque se diga en mi tierra, lo negaré. Yo de ese agua sí beberé. Dame, dame. Estoy pa' ti. Es el amor de mi vida, que lo sepáis. Que ocurre luego, lo imagináis. Divino Adonai. Tus labios y mis dientes juegan. Tu cuerpo es una fantasía. Tu foto llevo en mi pupila. Aquí las ganas y el calor aprietan. Y ahora que noto que baila, que es el comienzo de una vida nueva. A que te digan mi tierra, lo negaré. Yo de ese agua sí beberé. Dame, dame, hasta que llueva, llueva en mi boquita. Esos besos que a mí me excitan. Aquí estoy pa' ti. Dame, dame, hasta que llueva, llueva en mi boquita. Que mis labios tú te derritas. Aquí estoy pa' ti.
Jorge González está con nosotros presentando un nuevo sencillo, Hasta que llueva. Y bueno, Jorge, novedades en tu vida, como puede ser este single, pero la pregunta obligada es, claro, ¿el EP para cuándo?
Pues el EP, yo diría que últimamente nos hemos ido adaptando tanto a lo que está funcionando hoy, que los EPs y los discos como que se han perdido sin darnos cuenta. Parece, nos lo avisaban, ¿no? Nos decían, no, con el tiempo lo que es el disco físico y todo esto irá desapareciendo. Y sin darnos cuenta, es cierto que ha desaparecido. Si te das cuenta, hoy casi todos los cantantes sacan un single y un vídeo. Maluma, todos estos, ¿no? Que son tan influyentes en la música. Nos tienen acostumbrados a single y vídeo. Lo que es el formato EP o disco se está perdiendo. Pero yo, que soy viejoven, me encantaría... no perder eso, y sí, me encantaría volver a grabar esas canciones de alma y de sentimiento con un disco físico.
Bueno, tu debut discográfico fue allá por 2007 con Diquélame, lo he dicho bien, uh-huh. Y ese fue el debut discográfico. Pero tú, ¿cómo empezaste en la música? ¿Tú de niño ya tenías claro que de mayor querías ser artista, cantante, actor, no sé, dedicarte a algo relacionado con todo esto?
O sea, yo sabía que era diferente en la familia, porque... bueno, yo vengo de una familia vendedora ambulante, soy un chico gitano de pueblo, donde quizás soñar era como más difícil aún, ¿no? Si soñar ya es incierto y a veces imposible, que yo soy de los que piensan que no es imposible, que todo se logra, y soy un ejemplo de ello, pero... Para un chico gitano, en aquellos tiempos...
Hombre,
bueno, es que parece que hablamos
de hace muchos años. No digas aquellos tiempos, que eres muy joven. Sí, es verdad que eres un viejo joven, que tú hables de aquellos tiempos no hace tanto.
Pero es que no hace tanto, pero es que 15 años o 16 años se notan tanto, porque evoluciona todo tan rápido. Las redes sociales, hoy dentro de nada, los coches van volando. O sea, y está pasando todo tan rápido que 15 años o 16 años se notan. Muchísimo.
Sí, eso es verdad.
Por lo rápido que funciona todo. Entonces, hace 15 años que no había tanta información ni tanta... Es que hoy estamos saturados de información, pero eso antes no pasaba. Imagínate, era mucho más complicado. Pero siempre sentía que era artista.
Pero, ¿y tu familia? Porque yo sé que tus padres, tú empezaste siendo prácticamente un niño, eras muy jovencito, ellos te acompañaban, y un poco también su mentalidad, ¿cómo era? Porque me dices, en mi familia no había artistas. ¿Cómo se toman ellos cuando tú quieres ir a un primer casting, cuando tú empiezas a despuntar, a poner de manifiesto esa vocación artística? ¿Ellos qué te decían?
Fíjate, ellos sabían que la música me gustaba, pero no cantar. Yo tocaba el piano en la iglesia. De mi pueblo, o sea, yo soy evangelista y tocaba el piano en la iglesia, pero la música siempre era algo que me llegaba más que como tocar el piano, me gustaba más cantar, y nunca antes había cantado. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba que al ser diferente, fíjate lo que uno se crea, tenía claro, pues un niño lo que uno se crea en plan, no, claro, pero es que yo no canto flamenco, a mí lo que me gusta es el soul y me gusta tal, a ver si esto no va a ser aceptado. Unas tonterías que uno se crea. Y cuando yo me presento al casting de Operación Triunfo, que es mi primera vez que me expongo a un juicio o que declaro libremente quiero ser cantante, yo me voy sin que mis padres lo sepan. Me voy a casa de una amiga diciendo, me voy allí a ver una peli o lo que fuese, que no me acuerdo cuál fue el plan exacto, pero yo me voy con una amiga al casting de Operación Triunfo sin que mis padres sepan nada.
Bueno, pues esos son los comienzos de Jorge González. Me he quedado con una cosa que has dicho, que dices, yo de niño, claro, yo no cantaba flamenco y soy gitano, y tú mismo te ponías a ti como ese freno de decir, es que no.
Esto no va a encajar, ¿sabes? Te creas tú mismo barreras que no existen, y esto nos pasa hoy mucho en la vida.
No, sí, tienes toda la razón, pero te quería preguntar si también sigue habiendo muchos tópicos en torno al pueblo gitano.
Yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que hemos sobrepasado las expectativas totalmente en cuanto a esto nunca va a cambiar en el pueblo gitano, y ha cambiado, pero vamos, un 200 por... Vamos, ha cambiado muchísimo. El gitano ahora está mucho más liberado, mucho más abierto, aunque no lo parezca, se ve que la mentalidad es diferente. Siempre hay un pequeño número que sigue muy, muy aferrado a todo esto. Pero yo creo que ya no hay tantos tópicos. Sí, un poco en... Pues yo qué sé, yo cuando hice de Beyoncé en Tu Cara Me Suena, que me tenía que disfrazar de mujer y moverme como una mujer, sí estaba esa parte de... Pues cuando te vean los gitanos... O yo leí algún comentario de cómo un gitano puede hacer esto, qué vergüenza, ¿no? Y es como, pobrecitos.
Pero entonces, ¿quién pone los límites? ¿Los propios gitanos os ponéis esos límites?
Yo diría...
¿O cuáles vienen de fuera?
Yo diría que principalmente el gitano es el peor enemigo del gitano. O sea, muchas veces somos nosotros los que a nosotros mismos nos herimos. O sea, nos lanzamos la piedra, ¿no?
Como por ejemplo... Bueno, no sé qué decirte. Sí, te entiendo.
Muchas veces somos nosotros de, pero ¿cómo vas a hacer esto, no? Y es como que entre nosotros mismos ya nos estamos marcando barreras de no pases esta, ¿no? Y luego es verdad que hay una parte que desde fuera se nos ha metido en un círculo a todos, que es un poco como en siglo XXI, es como el gitano roba, ¿no? Que igual ya nos estamos metiendo mucho en general, pero el gitano roba, ¿no? Oye, mira, ¿no? Roba la persona...
Que es un ladrón.
Que es un ladrón. Y ahí están políticos, y ahí están obreros, y ahí están barrenderos, y ahí está... Todo roba a la persona que quiere robar y es un ladrón. Lo que pasa es que es muy fácil atacar a la minoría, ¿no? Al gitano, pues si ya tres han robado, ya todos roban, ¿no? Y es verdad que eso es algo que nos viene desde fuera sin nosotros bebérnoslo, porque... Yo en mi vida he robado y soy gitano, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces no hay que generalizar tanto.
Te voy a preguntar por los Gypsy Kings.
Los Gypsy Kings, ahí estudio también.
Por eso, a mí ese programa me encanta. Es muy entretenido, pero voy a incidir en lo mismo que te he preguntado. Hay mucho topicazo ahí.
Pero fíjate, la mayor crítica de ese programa, yo cuando lo hice, la mayor crítica que yo recibí era del propio gitano. De cómo permites hacer esto... ¿Cómo permites sacar esto? ¿Por qué hiciste esto? Me juzgaba mucho más el gitano que el payo. Hay muchos tópicos, se busca mucho eso. El programa directamente necesita enriquecerse de lo que la gente tiene idealizado de lo que es el pueblo gitano. La fiesta, por fiesta... 200 veces exagerada. Si se ponen coronas de 20 centímetros, yo te voy a poner de 50.
Para el brilli-brilli.
Todo... Claro, si tú te pones normalmente, nos gusta el brilli-brilli, ¿no? Pero yo te lo voy a llenar todo de brilli.
¿A quién no, Jorge?
¿Y a quién no le gusta un brilli? Si es que al final generalizamos. Pero sí, estaba lleno de... A nosotros nos pasaban guiones de decir, oye, mira, es que esto no lo vamos a hacer ya porque nos parece retorcer lo retorcido.
Tú allí estuviste con tu familia, con quien entonces era tu pareja.
Yo estuve con mis padres, con toda mi familia. Bueno, no todos, porque había gente que no le gustaba.
De tu familia, que no quiso participar.
Sí, había gente que no lo veía bien el programa, que veían que sacaban un lado pues ridículo del gitano, que están en su derecho, y había gente que no le gustaba participar. Pero sí, participaron hermanos míos también, estuvieron por
¿cuántos
allí.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos hermanos?
Somos cuatro. Uh-huh. Yo soy el segundo. Y luego tengo dos hermanos que son gemelos, que son menores que yo. Y tengo a mi hermana que es más mayor que... O sea, somos cuatro.
Tú has empezado citando a tu madre. ¿Tus padres qué son para ti?
Puf, todo, todo. Fíjate que estoy empezando a aprender, bueno, que quiero yo aprender ahora a cocinar. Y mis padres me hacían de jueces.
Uy, te veo Masterchef. Estás preparándote.
Pues me encantaría, me encantaría.
Tú estás estudiando ya para Masterchef.
Yo me estoy preparando para todo lo que pueda llegar. Que uno nunca sabe y que le pille ya en el sitio donde tiene que estar. Entonces, digo, mira, voy a aprender yo a cocinar, no vaya a ser que un día me toque hacer algo. Y hoy mis padres me hacían un poco de jueces de a ver si estaba rico, si estaba malo. Mis padres son, yo diría que son los cimientos. Pero desde mi educación, desde el principio como niño, de mis valores que me han ido marcando a raíz de ir creciendo poco a poco, y luego una vez que me hago conocido, de seguir con los valores, de seguir diciendo quién soy, de dónde vengo y hacia dónde tengo que ir. Entonces mis padres para mí son, yo diría que es eso, son los cimientos.
Tu referente. Bueno, hemos dicho que tu debut discográfico era Dikelame, ¿eso es romaní? ¿Y qué quiere decir?
Mírame.
Mírame. Oye, los idiomas, te has tenido que enfrentar también a unos cuantos. Cuando has hecho imitaciones, ¿te puedo hacer un examen?
Uf, pero yo no tengo ni idea, ¿eh?
¿De inglés, de italiano?
Si yo te digo cómo me aprendía las cosas...
¿Cómo?
O sea, yo, según las escuchaba, yo las iba apuntando...
Y te lo escribía.
...a cómo me suenan. O sea, que resulta que a lo mejor luego escrito no tiene nada que ver, porque yo cómo sonaba ahí. Si decía one, yo ponía G-U-A-N, one. O sea, así de claro. Y luego eso me lo memorizaba como un sonido. O sea, imagínate, en cualquier momento la podía liar. O sea, yo no hablo inglés ni italiano. Pero no sé, hazme alguna pregunta, a ver.
Igual, no lo sé. Hola, ¿qué tal?
Ay, pues no sé, hello.
¿Y en romaní?
Pues es que en romaní...
Uy, te voy a suspender en idiomas, ¿eh?
Es que no te creas que en el romaní real... Se nos ha ido inculcando luego a los más jóvenes, ¿no te creas? Hay palabras que sí te puedo decir en romaní, en gitano. Pero, pues, hola, ¿qué tal? Tampoco es que tenga una...
¿Pero por qué elegiste una palabra romaní en romaní para el título de aquel primer álbum?
Pues porque cuando salí, una de las canciones se llamaba Mírame. Entonces, estábamos dudosos de cómo se puede llamar la canción, cómo se puede llamar el disco... Mírame nos parecía un poco como chulesco, ¿no? Como mírame, ¿no? Como de chulo.
Y bueno, que tú también has tenido tu momentito.
Bueno, todos hemos sido un poco chulos.
Ya llegaremos.
Pero cuando hemos crecido.
Pero ahí en el primer disco todavía no te habías puesto chulito.
No me había puesto tan chulo, pero la veía yo un poco agresiva y digo, oye, ¿por qué no la ponemos en gitano? Que es Dikelame y es rara. Y así se quedó.
Bueno, pues en aquel disco había una canción que fue single y que funcionó muy bien, que era aquel Chiquilla Baila.
Chiquilla Baila.
Venga, pues vamos a recordarlo.
No puedo mentirte porque ya lo sabes que ando loquito por esos ojitos. Ella me deja, me quita el sentido. Ay, qué locura, no quiero más lío. Pero esa mirada traiciona mi alma. Quedo sin hablar, viendo cómo baila. Chiquilla baila, baila por mí, tan dulce como el vino que lleva mi alma. Malvada cada noche hasta llegar el alba, eterna locura es mi perdición. Chiquilla baila, baila por mí, tan dulce es el veneno que lleva sus besos. Seduce con mirada llena de inocencia, me muero por ella, loquito de amor. Loquito por ella, me queda dos velas. Ay, porque la noche maltrata mis penas. Me siento perdido en mi eterno vacío. Maldita sonrisa se llevó mi vida. Pero esa mirada traiciona mi alma. Me quedo sin hablar, viendo cómo bailar.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Jorge González, ganador de la octava edición del concurso televisivo Tu cara me suena, subcampeón, creo que quedaste en La Voz, eso porque es. Hemos hablado de Operación Triunfo, que fue en la quinta edición, creo, cuando tú te presentaste a aquel 2006. Casting sin que tus padres lo supieran y participaste, pero luego has participado pues en otros programas, como por ejemplo Mira quién va a Eurovisión. Oye, ¿qué sería para ti
Eurovisión? Ir a Eurovisión sería un sueño, ¿no? Hablábamos antes de los sueños. Yo me acuerdo de estar con mis padres viendo el festival y yo les decía, pero ¿y esto de qué vas? Siendo un niño, ¿no? ¿Pero y esto cómo es? ¿Y por qué va él a cantar y no va otro, no? Entonces me comentaban el proceso, pues esta persona va allí y representa al país y un país gana y al año siguiente se celebra. Y yo, como yo solito, pues tú sabes ese que se sienta y empieza a imaginar y empieza a ver el festival, pues eso me ha pasado cada año. Me imaginaba allí y decía, buah, yo tengo que un año representar a mi país mientras mis padres ven desde casa el festival y ahora soy yo el que está allí. Me
Oye, y ahora tus padres van diciendo, pues no sé, presumen de ti porque entra dentro
mucho.
De la lógica.
Mis padres mucho. A veces me da vergüenza, a veces le digo, sí. Papá, mamá, no sé.
Por ejemplo, cuéntame.
Pues un montón de como... Si no me preguntas tú, ya te lo digo yo, ¿sabes? De
ir... ¿Tú sabes quién es mi hijo?
Exacto. De ir por la calle y pues había gente. Lo normal es que en el pueblo sí sea, bueno, que acabamos de ver a tu hijo en la tele, qué bien lo ha hecho, es el mejor. Pero si a veces no preguntaban, ya era como, bueno, ¿qué? ¿Viste a mi hijo? No, jo, ¿cómo lo hizo? ¿No? Y es como, papá, se te va el orgullo un poquito de las manos.
Bueno, pero eso está,
es
eso
muy,
está
guay,
muy bien.
Sí.
Y tú hablabas de sueños como el de ir a Eurovisión, pero... ¿cuántos sueños se han cumplido ya? ¿Cuántos te quedan por cumplir? Te veo que tú eres muy de visualizar las
Muchísimo.
Cosas.
Muchísimo. No sabes hasta qué punto soy de soñador. Tengo una amiga que dice que le recuerdo mucho al libro de La Historia Interminable, ese niño que leía el libro e imaginaba ese mundo que estaba todo en su imaginación, ¿no? Y yo soy un poco así, es verdad. Visualizo todo... He cumplido muchos sueños. O sea, es que soy el ejemplo de que los sueños se cumplen. De verdad, que solo hay que perseguirlos y luchar por ellos porque se cumplen.
¿Pero tu sueño qué era, por ejemplo, vivir de la canción?
Mira, mi sueño siempre decía, me encantaría... O sea, uno de mis sueños es entrar a Operación Triunfo. Porque cuando lo vi, yo tenía 10 años. Y yo decía, ¿yo un año? Yo sé que voy a estar ahí. Te lo juro, yo era así. Y decía, yo sé que voy a estar ahí. Y lo cumplí. Soñaba con que iba a ganar Tu cara me suena. Yo decía, yo sé que un año, si voy a Tu cara me suena, lo gano.
Ya, pero, Jorge, un poco por lo que voy viendo, de lo que me estás contando, vuelvo a insistir en que detrás hay trabajo, porque cualquiera
Mucho.
Diría que las cosas caen del cielo.
No.
Entonces, tú estuviste de invitado ya en ese programa, me has confesado, hace 4 años.
Sí.
Y tú querías ir. Y yo estoy convencida de que tú, de manera consciente o inconsciente, te has estado preparando a nivel interpretativo, porque además has participaste en el musical, era entre el 33. O sea, que tú eres una persona que te estás formando,
claro, eso no
que
quiere
trabaja
decir,
mucho.
Me va a llover y voy a caer allí
claro.
Y me voy a... No, yo cuando... quiero conseguir las cosas, me preparo. Me decías tú, uy, yo te veo en MasterChef. Y yo te digo, no lo sé, pero yo me voy a preparar. Porque
tú quieres ir.
Porque
¿y si
lo
quieres?
Atraigo, lo estoy atrayendo con la mente, atraigo... Nosotros atraemos todo, lo bueno y lo malo. Eso lo tengo, pero más que claro. Yo soy una persona muy de energía, soy muy de esto, y digo, tío, todo lo que pensamos lo atraemos sin darnos cuenta. Entonces, yo cuando digo, yo lo voy a conseguir, voy a estar... Igual tarda mucho tiempo y crees que es imposible.
O llega otra cosa diferente
o derivada a ello, pero hay que prepararse para que el día que llegue, yo cuando me presenté a Tu cara me suena y fui invitado, dije, va, cómo he fallado en esto y en esto. Ya lo sé, la próxima vez me va a pillar mejor. Y está muchísimo... Me preparo, me gusta estar preparado para todo.
Me gusta que incidas en este mensaje y por eso te he vuelto a preguntar, porque tú eres una persona muy joven y tienes una trayectoria importante y una trayectoria sobre todo muy destacable en televisión, y tú te das cuenta de que tú eres un referente para muchos niños, igual que en su día, tú cuando veías esos programas, ahí había referentes para ti. Entonces ahora que lo que parece que prima es la fama rápida y la gente solo quiere ser famosa, por eso yo he insistido, ¿no?, en que tú dejaras muy claro que es que tú eres un currante desde
claro,
que eres un crío.
O sea, mira, mañana tengo clase de canto, o sea, yo no dejo de formarme, me he formado muchísimo. He visto un montón de vídeos para saber cómo se hace esto. No hace falta, hay mucha gente que no tiene medios para... Yo no he tenido medios para formarme profesionalmente cuando era niño. Veníamos de una familia humilde, donde pues pagar todas estas clases era prácticamente imposible.
¡Un lujo!
Era un lujo, exacto. Hoy para mucha gente lo sigue siendo también, desgraciadamente, no está al alcance de todos, pero YouTube está al alcance de un clic y está Internet para bien o para mal.
Sí, pero puedes buscar tutoriales de todo lo que te interese.
Yo doy muchas veces clases de según qué técnica vocal y la busco en Internet y es muy válida. O sea, conozco mucha gente que sabe bailar breakdance o sabe hacer beatbox o sabe hacer un montón de cosas habilidosas que las han aprendido en YouTube. Yo animo a que no esperes a que te llegue por la cara, sino que cuando te llegue estés tan preparado que el sueño se cumpla.
Y tú tienes ahí tus truquitos, pero vamos a volver al Festival de Eurovisión. ¿Por qué participaste en el proceso selectivo en dos ocasiones?
En
2009 y en 2014. Y todavía no hemos ido, pero no he ido sin tres.
Pero es que, claro, la tercera va la vencida y además el
proceso... Y te estás preparando.
Me estoy preparando. El proceso, la vida te prepara sola también, ojo. Yo me alegro mucho de no haber ido.
Porque hay que ir cuando uno está de verdad preparado.
Exacto. Yo creo que todo eso ha servido para aprender errores. Si me dices entre el 2009 y el 2014, pues te digo, el 2014 estuvo mejor. Y me alegro que todo esto haya servido para decir, ay, esto no estaba como tenía que estar, aquí tenía que haber estado. Ahora estoy mucho más maduro, mucho más centrado, sé lo que quiero. Antes me decían esto y yo decía, vale, y eso es un error. Hay que defender uno lo que quiera hasta el final. Y yo sigo pensando que si no llega Eurovisión...
Será por algo.
Será por algo, y eso que me llevo también lo he aprendido en el camino. Porque, pues bueno, mira... Va a ser algo que lo voy a poder utilizar, lo que decías tú, para otra cosa que quizás tenga que ver.
Bueno, pues vamos a recordar aquella canción con la que quería representarnos en Eurovisión en 2014, aunque se acabe el mundo.
Claro.
Vamos.
Dame un momento, quiero volver a inventar mi realidad. Voy a soñar que esta historia no va a terminar. Aunque se acabe el mundo, yo te buscaré. Lo seguiré intentando, no me rendiré. No volveré a dormir si no puedo vivir soñando. Lo sé.
González, invitado, hoy en este ratito de radio. Hemos hablado de todos esos concursos por los que has pasado, sobre todo concursos relacionados con la música. También has grabado discos, hemos hablado también de tu paso por los GC Kings. En fin, la verdad es que has pasado por los programas más importantes de la televisión, sobre todo, insisto, relacionados con la música, por Operación Triunfo, por La Voz, por Tu Cara Me Suena. ¿Pero hay algún reality concurso, además de Masterchef, que ya has confesado que querrías ir, al que te gustaría ir? ¿Otro tipo de reality?
Yo me gusta mucho entretener a la gente y me gusta ofrecer un talento y me gusta ofrecer un arte. Por lo tanto, eso quiere decir que los realities o talents o programas a los que me gustaría aportar mi, pues bueno, lo que soy yo, lo que represento, tienen que ser con algún sentido artístico o ofrecer un talento, ¿no?
No para estar sentado en un sofá,
exacto,
24 horas.
Yo creo que me has entendido. No estaría en Gran Hermano, por ejemplo, no es un programa que yo entraría. O Supervivientes, que aunque, tienes que sobrevivir y tal, no son de los programas que yo... Nunca se dice nunca, porque no sabes dónde la vida te va a llevar, pero si me veis en un programa así es porque la vida me va un poquito mal y lo necesito.
Bueno, nunca se sabe.
O sea, si me veis ahí es porque a Jorge no le va bien y necesita eso. Yo si puedo elegir y la vida me permite, no estaría en un programa tipo esto, Gran Hermano o tal. Ahora, concursos musicales,
cantar, interpretar,
cocinar, bailar, entretener, tocando chistes, no lo sé. Todo esto yo encantado.
Bueno, pues te tengo que preguntar por los castings, porque claro, habrás hecho muchos.
La vida es un casting.
La
vida es un casting.
Y hay que estar preparado.
Y hay que estar preparado. Mira, el mensaje va por
Oye,
aquí.
Oye, ¿cuántos titulares estoy sacando de esta charla contigo? Me los voy a apuntar. Son como frases que me voy a ir anotando para repetírmelas. Pero ¿cómo se prepara uno para un casting?
La vida es un casting y hay que estar siempre preparado, ¿no? Porque siempre estamos como... La gente siempre nos va a juzgar. Hagamos lo que hagamos, estamos en un constante juicio de la evolución de todo. O sea, por eso te digo que hay que estar preparado. Yo he llamado a muchas puertas y además es un casting donde lo normal es que normalmente son más noes que sí es. O sea,
sí, en eso sí que hay que estar preparado. Yo siempre lo digo, que la gente que os dedicáis a cualquier cosa relacionada con la interpretación, estáis muy expuestos, porque
mucho.
Al final vuestro trabajo siempre está sometido a juicio e incluso la parte previa a llegar a ese trabajo también.
Es
y eso
dura.
Hay que tener una autoestima fuerte y hay que saber que, bueno, pues si no te cogen no es porque lo hayas hecho mal,
no,
sino porque
no
a lo mejor no es el perfil.
No eres el perfil, no eres... Ese día has tenido un día malo, nos puede pasar... Estabas un poco nervioso, probablemente también. Pueden pasar mil cosas y psicológicamente yo he tenido días de no puedo más. O sea, yo recuerdo un casting, y no me importa decirlo, que a mí creo que me traumatizó totalmente porque era también más joven y fue cuando necesitaban a Simba en El Rey León y me presenté. Yo estaba súper ilusionado porque era como, ¡buah, me encanta por el color de piel! Todo encajaba, ¿no? Y me quedé en las puertas, me quedé a la final. Y cuando me dijeron que no, fue como que se me vino el mundo abajo. O sea, dije, ¿cómo puede ser? Pensando que ya no iba a haber... Fíjate tú cómo es uno, de dramático. Yo soy muy dramas también. Es el mundo se acaba aquí para mí porque yo me retiro, porque tal. Y te das cuenta que, bueno, igual no estabas tan preparado como tú creías, como si me viene ahora, ¿no? Entonces, por eso te digo, la vida es un constante cáncer.
Es que ahora has desarrollado pectorales, que te he visto
ahora
yo ahí. He visto yo ahí en las redes, entonces van a ir por ahí los tiros.
Puede ser que pues todo juega al final.
Claro, por eso te decía que el perfil que buscan, por lo que sea, por cualquier cosa, pues porque a lo mejor eras demasiado jovencito.
Vocalmente, a lo mejor es verdad que no estaba tan preparado como ahora, porque no es tan fácil. Tú dices, llegas y cantas, no. Tienes que estar preparado para hacer 9 funciones.
Lo de artista de musical, lo de actor de musical, me parece lo más difícil del mundo.
Es muy complicado porque tienes que estar muy completo y tienes que estar muy... tienes que estar muy preparado psicológicamente también porque estás súper expuesto en todos los ámbitos. Como cantante, como actor y como bailarín. Yo hice un número en Tu Cara Me Suena de teatro musical que fue Betty la Fea, donde gané además esa gala. Y lo que parecía ser una gala donde podría haber hecho el ridículo, porque estaba muy expuesto, tuve que sacar ese lado actoral y mira, me salió bien. Pero eso no hubiese pasado si yo no venía preparado. desde mis clases y mis cosas.
Bueno, ¿y qué prefieres, la música o la televisión? ¿O son complementarias?
Son complementarias totalmente. Se puede hacer... Yo pediría más música en televisión. Es lo que más...
Yo me sumo a esa petición. Yo echo de menos programas
musicales. Yo creo que esto lo hablábamos el otro día, porque me hacían una pregunta y me decían que me veían como presentador de programas juveniles, musicales...
¿Tú también te ves?
Yo me veo totalmente. Me veo totalmente. Y me decían, pues estos programas tipo Megatriz o el Música Sí, estos que todos los domingos ¿sí? nos sentábamos ahí para ver actuaciones musicales, ¿no? Y yo diría que sí, que está muy asociado y pediría más música en televisión. Porque hoy parece que un espacio musical, cuando vas a presentar tu single a un programa, no es que baja la audiencia. O sea, y no hay sitio donde...
O tienes que ir a un programa... Pues que a lo mejor es de...
Que no tiene nada que ver.
Efectivamente,
que
de... voy a emplear la palabra cotilleo, por decirlo de alguna manera.
Y tenemos... Es el único sitio donde...
Efectivamente. Y el público que te está viendo, pues a lo mejor no es tu público
no
potencial.
Es tu público. Por eso yo diría que ojalá más programas de televisión de música. ¿Tú te acuerdas de estos programas en verano? Que solo eran ver artistas, las típicas galas estas que se hacían.
Y que se mezclaban artistas de todo tipo y no pasaba nada, porque en los programas que tú estás hablando y esas galas, pues de repente podía salir un cantante melódico y después salía...
Azúcar Moreno haciendo flamenco y luego un mago y luego un desfile de moda que también lo mezclaban
ahí. Pero es muy de varietes.
Es que yo soy muy, muy de variedades.
Tú llevas una Rafaela Carrá dentro.
Yo soy una Rafaela Carrá y un... Ya te digo, yo soy de los de antes.
Bueno, pero ¿no sientes, Jorge, que a lo mejor pues el hecho de haber hecho tanta televisión, todos estos programas en los que han participado han frenado un poco tu carrera discográfica? Sí que has seguido. Hemos hablado de momento solo del primer disco, luego llegó otro, ahora vamos a llegar a él. Y has sacado muchos singles, si no has parado de sacar canciones. Mm. Pero bueno, en plan así, despacito y buena letra.
Es muy complicado. Es que... Por eso te digo, hay que estar tan concienciado en que puede ser, pero también puede no ser, que hay que estar muy preparado. Es muy difícil salir adelante, y más cuando no tienes un apoyo discográfico detrás que esté soportando lo que vale llevar arriba a un artista. Que aquí no hemos hablado de algo importante, y es el dinero. El dinero, mira, lo hablaba con un amigo, te puedo enseñar la conversación, hace 5 minutos, que con dinero puedes obtener un título... Ser presidente de un país y ser de todo con dinero. O sea, el dinero te hace también, compra esa popularidad y esa exposición mundial que hay artistas que tienen, ¿no? Y luego el talento aparte, que es indiscutible.
Sí, pero también tú eres muy joven, pero hubo una etapa en la que la industria discográfica tenía bastante más poder y bastante más dinero, y de alguna manera ellos también creaban, entre comillas la palabra, estrellas, lo que tú dices. Indiscutiblemente eran personas con talento, pero ya se encargaba la industria discográfica de que esas personas estuvieran en los números unos de las listas de ventas,
hablábamos
de que estuvieran
justo,
en todas las televisiones, la promoción de un artista.
Y que es muy fácil manipular a la gente, que se me entienda bien, pero si yo te doy todos los días una dosis, la mente automáticamente se está acostumbrando a lo que me das y te termino convenciendo.
Y que lo que no conoces no existe para ti. O sea, tú puedes ser un artista muy bueno y tener una canción maravillosa,
canción brutal,
pero si no la escucha nadie porque no se
si
radia
no
en ninguna parte...
Para sonar en todas las radios, estar en todas partes y tal, al final no vas a conseguir... vas a ser artista, vas a estar completo porque ejerces de lo que quieres, pero si hablamos de esa fama mundial... como hay casos de artistas, van detrás de un buen talón importante. Y yo he tenido muchas oportunidades muy, muy buenas, pero también he tenido muy mala suerte en otras cosas, de las cuales no me importa, porque me han hecho más fuerte y me han ayudado a seguir esforzándome más por mi... Fíjate, acabo de ganar un concurso. En circunstancias normales yo estaría de gira por todas partes... Y tal, y he tenido la mala suerte de que pues no puedo ir a ninguna parte, no hay conciertos, no hay bolos, venir a una radio se complica más. O sea, fíjate, estamos aquí con una
distancia...
A dos metros, yo creo que hay más.
Te tengo que gritar.
Por eso te digo que todo se complica más, pero no hay mal que por bien no venga.
Bueno, pues así es Jorge González, ante todo un tipo positivo. Y tu segundo álbum de estudio era aquel Vengo a enamorarte, que lo estrenaste allá por 2009.
Sí.
Pues, ¿quieres que escuchemos Si yo vengo a enamorarte de ese disco?
Venga.
Vamos con esa canción.
Llover, comunican la ciudad y me han dicho que en mi cielo te han visto llorar, que te atormentas por mí, que me quieres de verdad, pero se te nota miedo al besar. Noches de luna llena, dime que solo muero por ella y que sus ojos yo voy buscando la primavera. Noches de luna llena, dile al oído que vengo a verla. Si yo vengo a enamorarte, si yo vengo a suplicarte, si yo vengo a ti buscando libertad. Si yo vengo a enamorarte, si yo vengo a suplicarte, si yo vengo a ti buscando tu querer, tú solo déjame abrazado a las espinas de tu piel.
Jorge González, Si yo vengo a enamorarte.
Que esta la presentamos en 2009 a Eurovisión.
Y una canción que hablaba de conquistar a una mujer. Tú te casaste muy joven, formaste una familia muy pronto, asumiste una serie de responsabilidades. ¿Piensas que fuiste demasiado rápido?
Para nada. Es que lo volvería a repetir una y mil y 200,000 veces.
Pero o sea, tú te separaste, ¿no?
No, yo no estoy separado.
Ah, pues yo creo
es que tampoco
sí.
He estado casado nunca, ¿eh?
Ah, bueno, vale.
Yo vivía en pecado. Yo he vivido en pecado. Toda mi vida, no, es que yo nunca me casé, también eso es verdad. Tenemos dos niños maravillosos.
Uy, pues entonces
los cuales...
un beso a tu señora, que me perdone.
No, no pasa nada. Yo tengo dos niños que para mí son lo más importante de mi vida y volvería a hacerlo una y 10,000 veces.
¿Pero con qué edad os casasteis entonces?
Casados no estamos.
Bueno, perdón, os juntas.
¿A qué edad tenemos niños?
Sí, ¿cuándo empezasteis a formalizar una pareja? No sé.
A los 16 años.
O sea, que lleváis juntos desde los 16 años.
Yo llevo toda la vida siendo el mismo. O sea, sin cambiar en ningún aspecto. Y ya te digo, yo los tendría incluso más joven. Fíjate,
¿los niños?
Sí. Creo que esperé a los 22 años, que vais a decir, qué locura, ¿no? Que cada vez la gente tiene hijos más pronto, ¿eh? Yo conozco gente que no es gitana y ya tienen 25 años y tienen su primer bebé, que me parece muy bien.
Bueno, y también hay quien espera a los 40.
Y también espera a los 40 y a lo mejor ya no hay marcha atrás o lo que sea. Pero yo lo tendría mucho más pronto incluso, porque...
Tú eres muy familiar.
Es que yo soy mucho de mis hijos, mi casa, mis padres, ya te digo, es que me marcaron una base muy de las cosas reales y no las espirituales que están por ahí.
Bueno, pero tú también me has dicho, tú también eres una persona de fe porque me has dicho que
no,
eres
evangélico.
No, me
refiero espirituales a las cosas estas que, pues, que no son palpables. Pero sí, aparte yo en nivel espiritual y tal, yo soy cristiano, soy creyente y creo en muchas cosas. Bueno, en Dios sobre todo.
Bueno, pues Jorge González, que sientes que la vida te ha regalado muchas cosas. ¿Cuál es el regalo más bonito que te ha hecho la vida?
Mis hijos.
Lo sabía. Antes lo he preguntado para que lo contestara, pero vamos, lo tenía súper claro.
Un niño y una niña.
¿Y te gustaría que alguno de los dos fuera artista o los dos?
Tienen madera porque el niño pequeño desde pequeño ya hacía muchos soniditos, o sea, tiene como le mucho ritmo, le va mucho la percusión y hace, es que te he dicho beatbox, se dice beatbox, ¿no?
Ay, yo no tengo ni idea.
Bueno, eso que hacen ruidos con la boca. Y es que te lo he dicho porque el niño viendo vídeos en YouTube hace beatbox y me parece súper complicado todo lo que hace con la boca.
Oye, métele en el próximo disco.
Pues mira, oye, lo que pasa es que luego ya le metes a cantar y el niño berrea un poquillo. La niña es una bailarina nata, le encanta bailar, se lo sabe todo. Todos los bailes del TikTok se lo sabe ella. Y yo creo que madera de artista salen. Ahora, si me dieran a elegir, yo le diría, cariño, buscaros otro sueño porque es tan inestable esto, es tan complicado, es tan duro y se sufre tanto. Es muy bonito también. Porque cuando consigues las cosas, ¡buah! O sea, cuando gané Tu Cara Me Suena, no sé si lo visteis, pero en mis ojos se veía el ¡buah! ¡Qué premio me ha dado la vida! Porque ojo lo que llevo detrás también y qué duro se ha hecho llegar hasta aquí. Es llevar una mochila y meter una piedra, otra. Y cuando el día que te la quitas dices ¡buah! ¡Qué peso me he quitado de encima! Por eso ojalá me salgan otra cosa, más estable.
Jorge González, el tema Tu Boquita salió como sencillo en 2016. Uh-huh. Vamos a escuchar Tu Boquita.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Jorge González, que como nos has dicho que eres un viejo joven en algún momento de esta charla, ¿cómo te imaginas tú de viejo, de mayor?
Ay, pues yo qué sé, un poco cascarrabias, ¿no?
¿Sí, gruñón?
Yo quiero que un poquito, porque me quejo un poco de todo. Y no me di cuenta, hasta que me lo dicen varias personas, que no es la misma. Porque si siempre te lo dice la misma, pues como que es como me tiene manía, ¿no? Pero cuando te vas encontrando en la vida personas, tipo Belinda Washington, que es muy amiga mía por el programa, y te das cuenta que dices, eres muy quejica. Pero no quejica con las cosas, sino con, ay, pues esto yo no sé, porque esto se podría haber hecho, y por qué me la han puesto aquí, porque yo seguramente esto lo podría haber hecho. ¿Sabes? Como que soy muy, y quizás por lo perfeccionista que soy.
Ya, ya.
Termino siendo un poco cascarrabias. Yo me veo un poquito así.
Bueno, pues Jorge González, que se imagina de viejo cascarrabias.
Que hablando de festivales, Tu Boquita fue la canción con la que representé a España, ojo, que sí está en festivales, en Viña del Mar.
Ay, es verdad que
Chile.
Tú has estado también.
Yo representé a España en Viña del Mar y con más de 30 países que había presentados, llegué a ser cuarto.
O sea que tienes ahí una trayectoria que yo creo que cuando te vean aparecer otros en algún casting temblarán, porque dirán, va, ya está aquí Jorge González, ¿para qué vamos
a
ver?
Este se lo lleva todo,
¿no?
Pues qué va.
Oye,
uy, si supieras la de puertas que me han cerrado.
¿Sí?
Muchas, muchas.
Bueno, pero tú, como eres un tipo optimista, aunque gruñón...
Un poco gruñón, pero es porque soy muy perfeccionista. Me he vuelto perfeccionista con los años. Al principio era como, da igual. Porque yo si me conoces un poco, y la gente que me conozca y lo esté escuchando va a decir, eso es verdad. Soy un poco dejado, en el sentido de muy trasto, muy despistado, como... que no termino de dejar las cosas perfectas. Y con los años me he convertido justo en todo lo contrario. En que me gusta que todo esté donde tiene que estar.
Pues en esa evolución que ha ido experimentando Jorge González a lo largo de los años, pues llegamos a otro single, a otra canción, León, que aquí, bueno, pues ya...
Ya no soy tan viejo.
Ya llevas otro estilillo.
Otro ritmo.
Y como dice la letra, pues el león que lleva dentro Jorge González ya sale. Por eso hablaba yo de lo del torso esculpido, ya me he acordado. Es que lo vi en el vídeo.
Claro, debe de ser esta.
Escuchamos, León.
No veo la hora de salir de casa y no te conviene que yo soy de raza. Vaya, con la luna me entran las ganas, un tequila que me desata, me preparo y afilo garras. Llega la noche, vuelvo a salir, yo llevo el azán que yo soy así. El hambre me llama, la casa empezó, mejor que te escondas que aún no sale el sol. Llega la noche, vuelvo a salir, yo llevo el azán que yo soy así. 3 de la mañana pierdo la razón, porque en esta selva yo soy el león. Traje. Me gusta lento pa' que el party trabaje. Y con esa música me pongo salvaje. Abre la jaula que la fiera sale. Baila, baila pa' descontrolar. Que de este party nadie se va. Beba, beba, un traguito más. Esto ya sube y no va a parar. Llega la noche, vuelvo a salir. Yo llevo en la sangre, yo soy así. El hambre me llama, la casa empezó. Mejor que te escondas que aún no sale el sol. Llega la noche, vuelvo a salir. Yo llevo en la sangre, yo soy así. 3 de la mañana pierdo la razón. Porque en esta selva yo soy el león. Controlar, que de este par nadie se va. Beba, beba, un traguito más. Esto ya sube y no va a parar. Llega la noche, vuelvo a salir. Yo llevo en la sangre, yo soy así. 3 de la mañana pierdo la razón. Porque en esta selva yo soy el león.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Jorge González, ¿y tus gustos actualmente?
Pues, aunque no lo parezca, no escucho reggaetón. No es que no me guste, es que me cuesta adaptarme. Ya te digo, es que volvemos a lo mismo, soy un viejo joven. Yo sigo escuchando Luis Miguel... me gusta mucho Carlos Rivera, que digamos que es como el...
El perfectico.
Sí, él es también muy perfeccionista y muy tal. ¿Te refieres a eso, no?
Me refiero a que es un chico que también lo hace todo bien.
Ah, vale, sí. Que además me dicen mucho que me parezco a él por...
Que él protagonizó El Rey León.
Sí, él protagonizó El Rey León. De hecho, yo entraba para entrar en su sitio. Y imité a Carlos Rivera en Tu Cara Me Suena también, por cierto. Y él es como... esas canciones de toda la vida, pero de los modernos, ¿no?
Y eso es lo que a ti te gusta.
Y eso es lo que a mí me gusta. Por eso te digo que Carlos Rivera es un referente.
¿Y alguna anécdota? Porque te has tenido que ver en situaciones divertidas o complicadas.
¿En cuanto a la música, dices?
En general, en los concursos, en los castings, en la vida.
Y más yo, que soy un trasto, que te lo he dicho antes. O sea, yo me ha podido pasar de todo. De todo, desde quedar, porque me encanta dormir. Esto es algo que no lo puedo evitar. A veces me dicen, no lo llaméis porque este está durmiendo. Me encanta dormir y hubo un día que tenía concierto en Córdoba. Cogí al AVE, que me gustó, no sé por qué, pillé el de los últimos para llegar casi justo. Y bueno, pues me quedé dormido y me fui hasta Sevilla.
Ah, mira.
En el AVE. Entonces, corriendo, ahora no había uno para la vuelta a este que llegase a tiempo, me tuvieron que coger un coche, o sea, yo he liado unas más gordas.
Jorge, cuando cojas el tren, ponte el despertador, anda.
Ya, pero fíjate que eso sonaba, tin, 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 hemos llegado, próxima estación, Córdoba, y yo no me daba cuenta. Hasta que eso paró y uno me dice, perdona, es el último trayecto. Digo, ya estamos en Córdoba. Y dicen, Córdoba no, Sevilla. A ver cómo llegaba yo ahora a Córdoba.
Pues Jorge, ha sido un placer y el tiempo aquí pues también llega al final. Simplemente, un deseo.
Pues voy a parecer una Miss Universo, pero que la paz, la salud, la alegría de nuevo. Escuchaba hace unos días, éramos felices y no lo sabíamos. Y qué verdad es, volver a sonreír en la calle sin mascarilla, que se nos vea, porque un trozo de tela nos ha tapado
esto. Tocarnos, abrazarnos,
por eso te digo que voy a parecer una Miss, porque ya parece que siempre son como muy tal, pero es verdad, la paz, la armonía, la alegría y la sanidad para el mundo.
Pues muchísimas gracias, Jorge, un placer, y nos despedimos con música, por besarte.
Venga.
Tiene más brillo que los diamantes, ya no se viste como la de antes, ahora viste más a lo moderno. Su pelo corto ya va a la moda, dice que nunca más se enamora, ay, ya no le va el romantiqueo. Por besarte, solo por besarte, yo te entregaría mi corazón para enamorarte, solo por mirarte. Solo por mirarte, yo te cantaría toda la noche pa' que tú bailes. Parece gitana, pero no lo es, me toca la palma por José Francés y se desnuda diciéndome que hoy está pa' mí. Aún no la conozco, pero sé muy bien que si la camelo será mi mujer. Se acaba la copa y dice que quiere volverlo a hacer. Le gusta Ozuna y sale sola, no quiere novio porque se agobia, ahora estar soltera está de moda. No se le compra con una rosa, es más de juca y un par de copas, ay, ya no le va eso del roneo. Por besarte, solo por besarte, yo te entregaría mi corazón pa' enamorarte, solo por mirarte. Solo por mirarte, yo te cantaría toda la noche pa' que tú bailes. Parece gitana, pero no lo es, me toca la palma por José Francés y se desnuda diciéndome que hoy está pa' mí. Aún no la conozco, pero sé muy bien que si la camelo será mi mujer. Se acaba la copa y dice que quiere volverlo a hacer. La tengo en mi casa, ya la he conseguido y ahora le he robado su corazón. Fría como el hielo, caliente en mi cama, me espera desnuda en el colchón. La tengo en mi casa, ya la he conseguido y ahora le he robado su corazón. Fría como el hielo, caliente en mi cama, me espera desnuda. Por besarte, solo por besarte, yo te entregaría mi corazón pa' enamorarte. Solo por mirarte, solo por mirarte, yo te cantaría toda la noche pa' que tú bailes. Parece gitana, pero no lo es, me toca la palma por José Francés y se desnuda diciéndome que hoy está pa' mí. Aún no la conozco, pero sé muy bien que sí.
se acaba la copa y dice que quiere volverlo a hacer.